Aquí comienza El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano, por Radio Amadeus FM 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. Correo electrónico el.hilo.rojo@hotmail.com.
Hola, buenas tardes. Bueno, después de todo un tiempito, vuelve El Hilo Rojo. Buenas tardes, amigos. El Hilo Rojo es una audición conducida por Hilda Solano, de reportajes a personalidades y también a gente olvidada, especialmente dedicada a la cultura, la educación y la salud, que es lo importante. Dicen que la salud es curada por el arte. Y ahora tenemos al señor Esteban Lamadrid, el director del Museo Malvinas, que desde ya hago homenaje a todos los excombatientes que fueron malamente tratados durante todos estos años. Combatientes que se jugaron la vida, que fueron maltratados, no les llegaba nada, y desde ya tenemos al director de un museo que es muy hermoso. Se entregó un cuadro y la verdad que lo felicité porque el museo es hermoso. Mientras hacemos contacto con el director del Museo de Malvinas, al que le donamos un cuadro el Día de Malvinas, a Juan Carlos Pallarols, padre orfebre y artista especialmente. Los últimos cuadros de él se llaman Los Pagos de Areco, son los que hizo, que han tenido mucho éxito. Y bueno, pero como lo tenemos acá, vamos a aprovecharlo y que hable un poco él de su historia, que es una historia familiar, y también de toda la historia personal de él. Bueno, Juan Carlos, buenas tardes y
buenas
mucho
tardes,
gusto tenernos con nosotros. Yo creo que nuestros oyentes están fascinados porque te admiran, la verdad que te admiran. Así que contanos un poco toda tu historia.
Uy, mi historia es larga, porque yo voy unido a una cadena de familia, que soy la sexta generación. Si bien somos conocidos como plateros, como orfebres, todos, papá, el abuelo, el bisabuelo y yo mismo, venimos dibujando y pintando desde muy jovencitos, porque todas las obras que hacemos, antes de realizarla, hacemos un dibujo, una acuarela, una témpera, en algunos casos muy raros, un óleo de la tarea que se va a hacer, poniendo los colores de las piedras, de los metales, todo. Y bueno, eso me hace muy feliz porque sigo creyendo que no trabajo, que nunca he trabajado, que siempre he jugado con mi abuelo y con mi padre y con mis hermanos. Eso es lo que yo tengo como experiencia y que lo sigo haciendo. Ahora pintando muchísimo más que lo que hacía hace 10 o 20 años atrás. Con mucha suerte, la gente me acompaña y bueno, yo feliz de hacer esto que me tiene tan entretenido en este planeta.
Pero aparte de eso, vos has tenido una actividad muy importante que ha sido el bastón de mando presidencial.
Sí, el bastón de mando presidencial ha sido una de las actividades.
La democracia.
Sí, yo hice algún bastón anterior al de el periodo democrático de 1982 en adelante, o 1983, que fue el del general Perón, que no sé por qué él pidió que yo lo hiciera, pero yo lo hice a través de una joyería que era la proveedora de los bastones de mando en esa época. Le tomé las medidas, yo se lo entregué ahí en la calle Gaspar Campos, Y este, y bueno, ese fue el primer bastón. Y desde el 83 que me convocan el capitán Silingo, que se hizo famoso por otras cosas, este, hice un bastón que era un modelo diferente al que yo había hecho para Perón, porque era un, yo le dije que no lo quería hacer, que no lo iba a repetir más ese bastón, porque era un modelo diseñado por un dictador para otro dictador. Era una pieza que se hizo a pedido de el presidente, este, uy, ¿cómo se llamaba el que hizo la revolución del año 30? Y era para el presidente Justo. Así que yo diseñé con un grupo muy grande de gente que nos reuníamos en la Galería del Este, en esa época que era un centro neurálgico muy importante de Buenos Aires, y consistía en un bastón muy simple, hecho con madera de Urunday, solamente de plata, y un pequeño detalle de oro en los laureles. ¿Por qué la madera de Urunday? Porque es una madera nacional, porque es una madera de trabajo, porque no se tuerce nunca, se mantiene siempre recta y brilla por sí sola. Vos solamente con frotarla con un papel o una tela de lija muy finita, vas lustrando y levanta brillo, no hace falta poner ni goma laca, ningún barniz, nada. Eso, entonces pensamos que eran realmente virtudes que eran para que las imitase el presidente que usase el bastón. Y después solamente tenía una empuñadura de plata con 24 cardos, uno por cada provincia argentina, y tres pimpollos de rosa como un homenaje a las islas del Atlántico Sur. Y eso hasta hoy se sigue haciendo de la misma manera, y lo hago de una forma muy especial. Yo recorro las 24 provincias, voy a los colegios, a todos los lugares donde me llaman, y este último bastón que hice trabajaron 5.400.000 personas.
Así que, bueno, es un trabajo muy intenso, pero eso en realidad lo fuiste haciendo después de qué edad, más o menos.
Y yo el primer bastón lo hice en el año 73, yo nací en el 42, o sea que tenía 41 años.
Claro.
31
años. ¿Y antes de eso?
31 años. No, antes de eso trabajaba en el arte religioso, en el arte gauchesco, la platería criolla. Es muy apasionante. Me tocó la época ese de las guitarreadas, y donde todo el mundo quería tener algo gauchesco, y hacíamos riendas para montar, estribos, y bueno, muy, 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 muy entretenido el tema. Y hasta hoy. Después, el Concilio Vaticano II fue el cambio de rito en la Iglesia. Ahí trabajamos para todo el mundo durante casi 15 años. O sea, fue muy interesante y realmente nos ayudó a crecer un poquito.
Entonces, ¿ya te instalaste acá en tu casa?
Sí, no, me instalé acá en San Telmo. En el año, nos mudamos de Loma de Zamora a San Telmo en el año 69, para el 70. Y después de ahí estuve un tiempo en Barcelona, estuve un tiempo en París trabajando. Tuve 10 años en Nueva York. Estuve trabajando en Venezuela en época del presidente Pérez, doble apellido, Pérez, un apellido español, pero bueno, siempre haciendo cosas en plata o en bronce, pero de un carácter artístico serio y de mucha responsabilidad.
Ajá, sí, me doy cuenta. Bueno, yo abrí la galería en el 74, en San Telmo. Eran otro San Telmo.
Era otro San Telmo, era otra la gente, era otra la situación económica. O sea que siempre arrancabas con un proyecto que prometía y solía ser exitoso.
Sí, pero más bien la gente era otra también.
La gente era otra, tenía otras pretensiones, tenía... Hay un espíritu...
yo más creo solidario,
que, ¿no? Más solidario, más, sí, más patriótico, este... No sé, a lo mejor el ser más jóvenes también. Sueños, yo sigo teniendo cientos de sueños y proyectos. Hoy, que tengo 82 años para cumplir 83, sigo soñando igual que cuando tenía 20 años. Lo que pasa es que antes nos ayudaban más a soñar.
Bueno, hoy la parte de la tecnología y la pandemia cambió mucho todo, ¿no? No cambió al ser humano, que realmente es un idealista. Eso es muy difícil de cambiar. No lo cambia ni la tecnología ni nada. Es decir, que sí es un idealista en serio, pero de todas maneras cambió toda la parte tecnológica, ¿vos viste?
Sí, yo veo la feria de hoy, recuerdo la feria de aquella época, incluso algunas cosas que hemos hecho juntos con vos, tenía un otro vuelo,
tenía otro vuelo más. Y otro vuelo.
La feria era visitada por el mejor público del mundo, porque la riqueza que tuvo la Argentina entre fines del siglo pasado o del anterior, la gente se fue desprendiendo porque ya no era moda, pero los coleccionistas estaban, y acá venían, en la feria estaba lleno de galés, de sebres, de muebles de estilo, de piezas valiosísimas,
no,
que hoy no están, que hoy no hay.
No, pero aparte también la gente era como que invertía, le gustaban las cosas. Hoy ya no. Hoy ya, por ejemplo, en la parte de artes plásticas, directamente pues ves un chorizo pinchado con una aceituna y eso te parece a los chicos que es una obra de arte. Lo que pasa es que yo pienso que haber estado el proceso militar, que también fue muy siniestro, eso mató toda una generación, y la que viene no está enterada de nada. Es decir, los chicos de ahora, digamos chicos o mayores y todo, no saben nada de lo que pasó, de nada. Y no, porque no tenían edad y generalmente no estaban enterados. Me pasó un tema a mí con mi propio hijo, porque lo llamé para hacer el banner del el cuadro que entregamos en Malvinas, porque yo, cuando fue la guerra en Malvinas, estaba muy deprimida y tenía la galería de la calle Córdoba, y de repente, dos días antes, dije, no, hagamos una muestra, y lo llamé a Carlos Alonso, a Hilda Paz, Daniel Faunes, e hicimos una muestra con 20 artistas el mismo día de la guerra. El prólogo me lo hizo Jorge Gruber, que era el presidente de la Asociación de Críticos de Arte. Bueno, yo fui a La Nación y fui a Clarín a decirles a los críticos de arte que me publicaran la muestra. Y me dice, no, Hilda, porque es una colectiva. Sí, ¿qué tiene que ver? Es importantísimo. Bueno, yo estaba desilusionada, pero al día siguiente, no sé si vos lo conociste, uno de ellos, Marcelo Mayorga.
Sí.
Que, bueno, Marcelo me llama y me dice por qué él había hecho un soldado con un chancho inglés, un soldado inglés con un chancho. Y la otra hizo el cuadro que donamos ayer, Hilda Paz y Daniel Fa. Somos tapa de Radiolandia 2000 y de Somos. ¿Y cómo? Dije yo. Qué raro. Después me di cuenta que tenía que ser de Nacionalismo Católico, porque fue así, porque eran dos revistas que me impactó, te juro. Y entonces ahí me di cuenta de que había un fervor realmente por la guerra. A mí nunca me gustó esa guerra, porque no estaba así. Vos me decís que era Alfonsín o, bueno, presidentes democráticos y eso, que iba a una guerra, por ahí yo consensuaba, pero no era justamente Galtieri un tipo que iba a hacer una guerra. Eso ya estaba cocinado, diríamos. Cuando a mí me dijeron acá, los argentinos todos con la guerra, los vamos a matar con un cuchillo, con esto. Cuando vi que los ingleses sacaban la flota, yo dije, perdimos, perdimos. Y realmente mi sobrino desde Uruguay me decía, están perdiendo, mientras acá Radio Colonia sabía que se estaba perdiendo la guerra. Así como se perdió, así como les hago un homenaje a todos, porque realmente no se les mandó nada, no recibían nada los excombatientes, morían de frío, y justamente a los que traían, a todos los chicos más humildes del interior para la guerra, el hundimiento del Belgrano, quedaron muy, muy locos, y en este momento tampoco se les reconoció nada, porque no reciben nada, reciben miserias. Tipos que se jugaron la vida y la pasaron muy mal. Por eso yo ayer quería, el miércoles, decía, realmente esta gente son realmente héroes. Y totalmente, quise que tuviera, exacto, el director, que le entregué el cuadro a él, que me dijo que hoy estaría. Pero le haremos un reportaje aparte si ha tenido algún inconveniente. Lamentable, no tomé más que el teléfono del museo que él me dijo que iba a estar. Pero personas, aparte humildes, vos viste ayer, el miércoles, cómo estaban, cómo su guiso de lentejas, aparte el respeto que tienen, y los pobres, los humildes que son. No hay derecho. No,
una gran persona.
Grandes personas. Mildred, pero sí, se jugaron la vida y mal. Y muchos quedaron muy bien, muy mal psicológicamente. Porque eso fue terrible. Una cosa que fue terrible. Sí, el hundimiento del
Manuel. El hundimiento de Belgrano fue crucial para bueno, fue tremendo.
Sí, es más, mis sobrinos que estaban en Uruguay me decían, acá se cargan en una isla que está cerca de Chile, los chilenos les cargaban el combustible. Así que no, me decían, estamos perdiendo la guerra. Así que bueno, pero continuamos con lo tuyo, porque vos tenés una historia muy intensa, hiciste muchas cosas, Juan Carlos.
No sé si muy intensa, pero sí muy larga.
Muy intensa y muy larga, exactamente, pero muy intensa.
Hace 80 años que estoy trabajando. Hace 80 años que empecé a trabajar.
Sí.
Yo no digo a trabajar habitualmente, pero yo tengo casi 83, estoy por cumplir. A los 2 años y medio, mi abuelo se queda viudo, me toma de su mano y me empieza a llevar por todos los rincones del taller, aprovechando los materiales que quedan siempre de rezago, tanto maderas como bronce, latón, todo eso, el estaño, plomo. Y a los 5 años yo era medio oficial, tanto que él me lleva a la editorial Guadalupe, está acá en la calle Mansilla, a ver una vidriera con una exposición de libros, de Biblias, de Evangelios, donde todo tenía las tapas muy trabajadas y con muchos detalles de metal, de plata, de bronce, todo cincelado a mano. Y me pone en la vidriera y me dice, bueno, ¿esto conoces algo de esto? Digo, sí, esto es lo que hacen en el taller con papá y todos sus empleados. ¿Y tuyo, personalmente tuyo, qué hay acá? Dice, no, muy poquito. Entonces yo le señalé 4 o 5 florcitas que estaban cinceladas en esos libros, en esas punteras. Y me pregunta, ¿y cuánto te pagan? Digo, no, yo no cobro porque yo vivo en casa de mis padres, como, me visto, estudio, todo por cuenta de ellos. Y o sea que no cobro, no. El trabajo siempre hay que cobrarlo, aunque lo estés haciendo para tu padre. Y me trajo de vuelta, me llevó de vuelta para Lomas de Zamora, hablamos con mi papá. Después de mucho tiempo me enteré que estaban de acuerdo los dos en hacer eso. Y mi abuelo me pregunta, ¿cuánto le pagás por ese trabajo? No, realmente nada, es algo que no lo pensé, pero sí, sí. Entonces mi papá me dice, no, el trabajo siempre lo tenés que cobrar, porque el trabajo es la que sirve al hombre para hacer su futuro, para alimentar, para hacer una familia. Y a partir de ahí, ese día, acordamos un precio que me lo siguieron pagando hasta que, bueno, hasta que ya empecé a trabajar en serio. Pero esa fue una de las pequeñas lecciones que me dieron, porque yo acataba muy, muy, con mucho fervor todo lo que me decía mi abuelo y mi papá.
Bueno, a mí me parece importante. Ahora vamos a hacer un pequeño receso y continuamos con la parte más importante de tu segunda etapa. ¿Qué te parece?
¿Cómo no?
Así que, sí, no sé qué le habrá pasado a este hombre, porque me dijo, voy a estar al lado del teléfono, porque ir no podía ir. Así que, digo, bueno, le haremos mejor un reportaje solo.
Sí,
es
sí.
Mejor, los reportajes solos son mejores.
Sí, que venga acá.
Sí, porque entonces puede desarrollar bien. Bueno, Juan Carlos, ahora viene la otra etapa de tu vida, que es mucho más importante, cuando empieza el tema de la democracia con Alfonsín, y que también fueron momentos difíciles en todo sentido, porque hubo que enfrentarse a todo un proceso muy difícil, que fue desastroso, en el que también, bueno, murieron muchos chicos, murió una generación idealista. Hoy ya no sé si la generación, a no saber qué pasó ni nada, no tienen. Vos le das un partido de fútbol, el partido de fútbol, una pelotita, como digo yo, el fútbol, la camiseta, y se terminó. Pero
sí, es algo extraño. Para los que hemos vivido otras épocas, nos resulta, a mí por lo menos me resulta a veces difícil entender cómo no se tienen en cuenta ciertos valores o ciertos ejemplos o ciertas cosas. Hace poco tiempo yo recibo en el museo del taller a mucha gente. Hubiera un grupo de chicos, sería de primero o segundo año. Y en la sala principal de mi casa hay un cuadro muy grande, San Martín a caballo.
Sí, que es hermoso.
Sí, posiblemente uno de los cuadros más bonitos de San Martín a caballo, con toda la cordillera, toda la tropa que va por debajo. Y uy, dice, mirá qué lindo cuadro. Dice, ¿sabes quién es? Y el otro chico dice, sí, claro, Cristóbal Colón. Y yo me quedé, digo, está haciendo un chiste. Dice, no es Colón, es San Martín. ¿Y quién es Colón? Este no es el que descubrió América. ¿Viste? Y quedaron, sí, ahí, yo me quedé mudo.
¿Y sí?
Que un chico de 16, 15 años no sabía distinguir a Colón de San Martín. No. Entonces es muy difícil construir una historia.
Es una juventud totalmente independiente, pero porque también no se les contó la historia, pero tampoco les interesaría. Que pienso que recién ahora sí, porque ahora ya se ha hecho público casi todo. Después de la democracia ya se hizo, estaba el Nunca Más, que no me quiero olvidar nunca, la CONADEP, los que hicieron la democracia junto con Alfonsín, pero Ernesto Sábato con su Nunca Más, y la CONADEP formada por grandes maestros, Favaloro, Graciela Fernández Mejide, también Magdalena, que murió, Ruiz Guiñazú, los obispos, porque era un conjunto.
Sí, sí, porque era un grupo grande de
muy
gente.
Intelectual y aparte.
De grandes pensadores.
Muy jugadores. No jugadores de juego, sino que se jugaban la vida, porque ahí no era chiste. El proceso no fue un chiste. No fue un chiste, fue un genocidio prácticamente. Así que vos sabés, yo sí lo viví, vos también lo viviste.
Sí, sí, sí. No realmente llegó a genocidio, porque realmente el número exacto ha sido un poquito menos de 10.000. Sí. Y para ser genocidio tiene que pasar 30.000, o sea,
sí,
se usó.
Bueno,
pero
sí,
fue terrible.
Terrible,
terrible. 500 hubiera sido terrible, 1.000 hubiera sido terrible.
Terrible, terrible.
Pero además de la forma que se hizo, y Y después, bueno, después de la guerra de Malvinas, los pobres militares que vinieron, aún los que tenían jineta, pasaron a retiro en el más absoluto olvido.
Totalmente.
Tuvimos que... Yo, la verdad, cuando formé el grupo Dos Rosas por la Paz, que lo empezamos a hacer después del año 82, el primer testimonio es el que quedó en el bastón del presidente Alfonsín, y hasta hoy todos los bastones tienen ese pequeño homenaje a Malvinas. En realidad, el homenaje es a los que fueron a Malvinas.
Y sí, realmente.
Y bueno... Los que a mí más me ayudaron fueron los soldados ingleses y el embajador de Gran Bretaña.
Sí.
Marquén, que hoy está trabajando en Escocia. Recuperamos montones de cosas, hicimos amistad en grupos de soldados argentinos con soldados ingleses, todos excombatientes de aquella guerra. Hoy hay mucha gente que va a veranear a Inglaterra porque se ayudan económicamente entre los amigos que se han hecho. Hoy ya gente grande.
Sí,
pero
es así.
Nunca conseguimos todo lo que que pedíamos o que queríamos a través de los distintos gobiernos. Siempre decían que sí, pero nunca pasaba nada. O sea, era como que alguien hubiera prohibido no se hable de Malvinas si nadie hablaba de Malvinas.
Es que es así. Aparte estaba todo revuelto y eran tiempos muy especiales. Y las Malvinas realmente para mí fue una entrega, ya era una cosa arreglada. Es como en este momento se está copando Latinoamérica, por, sabes muy bien, por lo menos yo lo sé, por los chinos, por los Estados Unidos, hay bases por todos lados en Argentina y en otros países, porque acá lo que se busca es las riquezas que tiene Latinoamérica.
Es que el futuro está en Sudamérica.
Claro, el agua.
Primero porque tenemos agua.
Claro,
y nos sobra agua.
Principalmente el litio, las minas a cielo abierto, que ya están. Justamente uno de mis amigos que tiene vinos en San Juan, hay una reciente ahora, una base china, hay otra base china en... Está reciente en la frontera del Chuy con Uruguay, después están las del sur y en otros lugares. También eso pues por el agua y el litio también y las cosas. Es como todo, Latinoamérica es un búnker de riqueza. Entonces acá estamos metidos también en un berenjenal, porque son muy poderosos, no es que son cualquiera, tanto China como Estados Unidos con los armamentos, son muy poderosos. Ellos invierten en eso, en vez de invertir en la gente, en la pobreza que hay, en la educación, porque claro, no conviene que la gente esté educada. Cuanto menos educada esté, más se somete.
Sí.
Y bueno,
en un encuentro que hubo en Yalta después de la Segunda Guerra Mundial, se le atribuye a Winston Churchill, unos dicen que es cierto, otros dicen que es mentira, que en su discurso dijo: no permitamos que Argentina crezca, porque si crece se va a transformar en una potencia y puede dominar a todo el mundo. Entonces yo no sé si es cierto o si es mentira, pero a mí me parece que el plan o el proyecto es ese, mantener sometida a la Argentina, porque si realmente crecemos podemos ser líderes, como lo hemos sido en algún momento.
Sí.
Argentina tuvo en un momento 35.000 toneladas de oro en el Banco Central.
Sí.
En 1945 había 35.000 toneladas de oro.
Sí.
Y eso poco a poco se fue diluyendo, hoy no se sabe dónde está, ni cómo se fue, ni por dónde se fue. Pero alguien está poniendo siempre palitos en la rueda para que la Argentina no crezca. Y de alguna manera le está dando razón a quienes dijeron que eso lo dijo Churchill.
Que es así. Yo también creo lo mismo. Yo pienso que es así. Lo que pasa es que A mí lo que me da mucha rabia es que potencias tan grandes que podrían solucionar el hambre del mundo inviertan en ese armamentismo poderosísimo que tienen, porque no sé si lo habrás visto, es un...
Es el negocio más grande del mundo.
Total. Sí. Sin embargo, la gente sigue... La pobreza de nuestro país del interior es tremenda. Vos ves esos rostros de chiquitos que los ves y te dan con casitas hechas de cartón, y eso no se le da importancia. Caminan 50 cuadras para ir a un colegio, no tienen nada, y que eso no es democracia. La democracia no es eso.
No. La democracia es la libertad, son muchas cosas. De cualquier manera, yo lucho cada día con las dos rosas por la paz. Hacemos rosas, cerca de 150, 200 rosas por año, con material bélico traído de todas las guerras del mundo. Hoy tengo material de todas las guerras del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España, Afganistán, todo, y la de Israel, Palestina, Rusia, todo eso, porque... Gracias a la Fuerza Aérea que iba a rescatar los argentinos que querían volver, ellos me traían vainas de balas, de cañón, de todo eso, y con eso hacemos las rosas. Y con esas rosas solucionamos muchos problemas de escuelas, de hospitales.
¿Se escucha bien?
En toda la República Argentina. Y vamos a salir adelante y vamos a demostrar que los argentinos sabemos y podemos.
Sí, porque yo creo que Latinoamérica, fíjate, somos los más, no inteligentes, pero en un momento fue el país más avanzado de toda Latinoamérica.
Yo creo que, por mi experiencia personal, que la Argentina fue poblada, sobre todo la parte de Buenos Aires, que casi no tenía población de ningún tipo, ni nativa, ni... de gente de las personas con más hambre del mundo, y vinieron a matarse el hambre acá, y para matarse el hambre tenían que trabajar día y noche. Mira, mis abuelos maternos, la familia Rey, llegaron en 1912 a Buenos Aires, salieron a buscar trabajo y encontraron trabajo de mozos, lavacopas, cocineros, limpiabaños, lo que sea. En el Tortoni trabajaron 10 años, pero 24 horas por día. Siempre había despiertos dos o tres atendiendo, porque no cerraba nunca el Tortoni. En 1922, después de 10, 11 años de trabajar, se juntaron 22 mil pesos o 23 mil pesos y se compraron el Tortoni. Eran tres galleguitos que vinieron con una mano atrás y otra adelante. Y lo vendieron recién en 1943. Y ya se retiraron y eran gente joven todavía, pero ya no trabajaron nunca más.
Es que venían a trabajar. Venían. Bueno, muchos venían, mis abuelos venían de la guerra, pero ellos allá... Bueno, mi abuelo paterno, allá estaba él, era un idealista italiano, nunca se hizo ciudadano argentino. Bueno, era un militante italiano, diríamos. El otro español, que a él le mató Franco, ellos eran, no eran de campo, eran de Málaga, pero tenían, no sé, creo que era unas casas de ventas de, no sé, de harinas, algo así.
Sí.
Pero bueno, eran varios hermanos. Pero una noche Franco, la gente de Franco, como eran militantes en realidad también, lo sacó de la casa y lo fusiló a todos, menos al hermano más chico, a la madre y a la hermana. Así que eso marcó la vida de mi familia,
claro.
Que se vinieron sin nada acá a Buenos Aires y bueno, acá trabajaron muchísimo. Después pusieron un almacén, mi abuela puso un almacén, y aparte sería mi prima, la puso de gobernanta en un en una casa de unos ingleses, que no de ingleses, alemanes, que la trataron como si fuera una hija. Tal es así que mi prima sabía manejar, fue tesorera de Bungiborn y todo, y vos la veías que parecía ellos, pero mi abuela nunca se pudo olvidar, se compró dos casas, pero eso porque vivían en Villa Ballester después, ellos tenían una granja y trabajaban de sol a sol. Mi abuela me contaba que en lo que se llamó la época infame, la década infame, tenían que estar con las escopetas de noche porque se robaban todos los animales y todo, y aparte no había nada, no había ni para pañales, me decía.
No existían los pañales. No existían los pañales. Dice de
que
tela.
Rompían las sábanas, me contaba.
Claro.
Y por eso ¿ves? Es lo que yo les quiero hacer entender.
El pañal fino y el pañal grueso, sí, y un alfiler, y después.
Como ahora que le
te envolvían
ponen eso,
con un matambre.
Ahora, no, en la época mía tampoco empecé con pañales. No había,
yo tampoco los, jamás. Yo a mis hijos, los más grandes, que hoy tienen 60 años, no tenían los pañales,
no,
eso
se lavaban.
Que hoy ya hacen, claro, se lavaban.
Ahora todo. No, ahora es practiquísimo, le pones eso, pum, lo y tirás. Se tira. Te das cuenta, todo eso. Yo lo que a mí me gustaría, y siempre le estoy diciendo a ellos, que tienen que saber el ADN familiar, porque es muy importante hasta para la salud. Es decir, saber la historia, me encanta saber la historia hasta de mi tatarabuelo, porque de ahí saco de dónde vengo, dónde voy, qué soy, porque yo soy algo de ellos, ¿viste? Yo, por ejemplo, en este momento, vos me decís, esta persona, en un momento, ahora ya soy grande, no me importa tanto. Es decir, me importa, pero no lo dejo pasar. Yo antes no me sentaba alguien que era franquista, ni mamada, sea quien sea, porque yo no podía. Vos pensás que yo pensaba, mató media familia mía, yo no, me decía franquista y no me sentaba. Ahora no, porque bueno, viste, uno deja pasar.
Fueron
cosas.
Muchas décadas de odio, de un
sí,
lado y
sí,
del otro.
Sí, sí. Sí.
Hoy afortunadamente la única que queda es Boca River, Racing Independiente.
Claro.
Y pero tenemos un país grandioso, un país súper generoso.
Súper generoso.
Yo te puedo decir que la reserva más grande de plata, metal, del mundo está en el sur argentino. No ha sido tocada todavía, porque no hay una ley que permita explotarla. ¿Para qué la estamos guardando? No sé. Pero está durmiendo en el sur argentino.
Bueno, es muy importante. Dicen que en la Antártida también hay mucho petróleo abajo. Pero viste cómo están con la naturaleza, que destrozan la naturaleza. Porque todo esto que está pasando, esos maremotos, esos tifones, una cosa insólita. Pensar las inundaciones que hay. Esto es una cosa insólita, la naturaleza se está vengando totalmente de lo que el hombre está haciendo.
Pero tenemos que despertar el argentino que todos llevamos adentro, yo creo que lo tengo bastante despierto, pero todos, y tenemos que trabajar porque vamos a lograr, más allá de los buenos o malos políticos, sindicalistas o curas o monjas, lo que sea, tenemos que mostrarle al mundo lo que somos, pues ya lo hemos hecho.
Bueno, Milei lo demuestra. El presidente, disculpe, pero ya que usted también trata a la gente así, es nuestro presidente, y permítame decirle, Milei, bueno, es que es así lo que hay que hacer. Hay que hermanar, no dividir. Viste, me parece muy importante. Vos tenés un pequeño museo en tu casa, pequeño.
Tengo
no diría,
un pequeño gran
con
museo.
Con buenas escaleras.
Yo creo que todo lo bueno que he podido hacer es porque tanto mi abuelo como papá, como mi bisabuelo, todos han dejado en mayor o menor grado escrita la historia de nuestra familia, dónde estábamos, qué hacíamos, qué sabíamos hacer, qué aprendimos, qué enseñamos. Y hoy yo me muevo fácil porque ante la menor duda busco en los archivos y encuentro la solución que cada uno de ellos le encontraba a los problemas de su momento.
Claro.
Y todo es posible cuando hay ganas.
Sí, no, vos sos muy perseverante en tus cosas y aparte sos un gran trabajador.
Sí.
Porque
sí.
Realmente lo que haces es mucho, estás todo el día trabajando, Juan Carlos, pero también no dejas de conectarse con la gente.
He sido muy amigo de ¿cómo se llama? Del tanguero, de Piazzolla.
Sí, yo también.
Y ahora venía en el auto para acá y escucho una música, qué lindo, ¿eso de quién es? Y esto es un regalo que le hizo Piazzolla a una pareja que se casaba. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué dirán los curas? Yo nunca lo escuché. Mirá que escuchaba a Piazzolla tantas veces. Digo, mirá, cuántas cosas, cuánto tiempo lo he perdido, que me perdí de habérselo escuchado a él en su casa.
Claro, vos te acordás que estábamos en el Cervantes, en la comisión del Teatro Cervantes,
sí, sí.
Con Lidia Lizán, con
sí.
Benavente, con Alicia, sí, con todos ellos, con Jorgito, que creamos la asociación y vos hiciste el primer premio que era Las Meninas, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, pero nadie se acuerda. Después se lo dan a cualquiera, porque es de tal agrupación, de tal colectividad, actúan por poder dándole las cosas a la gente, porque una persona que no entiende nada de la historia de eso, no puede dirigir una cosa así.
Se hizo una obra grandiosa en ese momento.
Grandiosa, sí. Y es hermosa.
Sí.
Pero bueno, ahora se la dieron a esta persona, no voy a decir nombre, es muy buena persona, pero no entiende ni le importa absolutamente nada. Entonces, vos decís, no puede ser, tenemos que educarnos, y zapatero a tus zapatos. Si vos entendés de teatro, fue como el tema Julio Boca cuando lo sacaron de la dirección del Teatro Colón. ¿Qué pasó? Se fue a Uruguay y se hizo...
Hoy está de vuelta el Teatro Colón.
Ahora volvió, volvió a dirigirlo. No sé qué habían puesto en ese momento. Lo sacaron Julio Boca, fue una barbaridad.
Te voy a contar algo lindo.
A ver.
A pedido de Julio estoy haciendo un ramo de camelias, que va a ser el homenaje a la temporada lírica.
Ah, mira qué bien.
Sí, porque va a terminar con la Dama de las Camelias.
Es muy amigo de mi hijo Daniel. Son muy amigos de años, él hace años que lo conoce, es muy amigo. Pero aparte es...
Sabe de qué se trata, está haciendo una gran gestión.
¿Y qué pasa?
Y bueno, va a usarse esto para decorar todos los frentes de los programas, la cartería y todo, y a fin de temporada lo van a rematar ese ramo de camelias a beneficio de la Fundación Teatro Colón.
Ah, beneficio.
Sí,
porque el Teatro Colón es un tema que después hacía cualquier cosa. Llegó un momento, a mí me dio mucha bronca porque es uno de los teatros mejores del mundo y sin embargo venía la bomba tucumana, hizo en el Colón. Yo no desprestigio, cada artista tiene su lugar, pero el Colón es para ciertos pianistas.
Es un teatro lírico, ni siquiera ballet tendrían que hacer.
No podés poner la bomba tucumana, la podés poner, pero venía cualquiera. Entonces no es justo, por eso uno de los que manejó muy bien el Colón fue Sergio Renán.
Creo que entendía bien.
Ahora no sé si lo dirige Julio Boca, lo pusieron ahora.
No, Julio Boca está en la está en el comando general. Y por supuesto dirige la parte del ballet.
Como en su momento el San Martín lo manejaba Kid Style, que era de primera. ¿Viste?
Histórica ya.
Sí, ahora sé quién está en el San Martín, pero es que ponen cualquiera, porque como no entienden nada de cultura, porque no les interesa. Este es un país que les hizo interesar el fútbol y los autos. La cultura es como una cosa para...
un adorno.
Claro, no existe. Y yo pienso que un grupo que empezó a luchar ya con la educación, con la cultura, y ese grupo va sacando gente adelante. Se está haciendo muy bien trabajo en La Boca con sí. todo eso. No sé si conoces.
Sí.
Porque
sí.
ahora voy a hacer algunas cosas con el Quinquela Martín. Es con Víctor y
Fernández,
con el Ateneo sí. de La Boca, que también yo era socia, porque, bueno, ya son tiempos de hacer otro tipo de cosas. Pero de todas maneras, pienso que al estado en sí actual y anteriores, salvo una época brillante que creo que fue en la entrada de la democracia, que esa época fue brillante, primero por la gente que se puso, porque pusieron gente de primera. Y ahora tenemos que resistir hasta que esto se vea cómo se va encaminando, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, bueno, que nos ponga la música esa y el coso al final, ¿eh? Ya. Bueno, y bueno, y ese museíto, vi que hay algo de Eva Perón.
En el museo tenemos la máscara original, tomado del cuerpo de Eva Perón, eso lo hizo papá, ahí en el taller que se había montado en la CGT. Tenemos el sarcófago, el prototipo que aprobó Perón y con el que se hizo después el de tamaño real, que en el año 55 hubo que fundirlo para poder recuperar y vender el material. Tenemos muchas cosas, tenemos un collar muy importante de Perón, tenemos la Orden del Libertador que papá le hizo a Perón, que yo después la recuperé. Hay un montón de material de los festejos del...
Eva, ¿y esas máscaras dónde las conseguiste? ¿Quién te las dio?
Quedaron siempre en mi casa, porque eso lo hizo mi papá.
Ah, sí, sí. El manto ese que vos tenías, que la cubre...
También, todo eso fue guardado. Lo que pasa que una ley muy cruel, que fue la ley 4161, ordenaba destruir todo lo que había sido de la cultura del peronismo. Entonces, porque el castigo podía ser hasta el fusilamiento. Entonces la gente que hacía, escondía todo. Y en unas canastas que había en mi casa, todavía que eran del café Tortoni, de mis abuelos, ahí se envolvió todo, la máscara, todas esas cosas, y se guardó. Y lo tuvimos enterrado en Villa Calzada. Mi mamá decía, nos van a fusilar. Y estuvo guardado durante 40 y pico de años, hasta que en el 83 lo saqué, lo volví a traer a San Telmo, lo traje a San Telmo, y lo pusimos en valor, lo restauramos, y bueno, hoy está en exposición.
Sí, está muy lindo.
Sí.
Tu casa la pusiste muy linda, porque aparte hiciste mucho, hiciste el quincho arriba. No, eso fue fantástico.
Bueno,
lo único, Juan Carlos, antes de pasar a la posteridad, tenemos que hacer otro desfile de modas. Como vos te gustan las chicas jóvenes, buscamos modelos de onda. ¿Qué te parece? Es para un final feliz.
Las de aquella época eran muy lindas, algunas o casi todas, pero estaban pasadas de hambre.
Sí.
Un día me acuerdo que en el balcón de la esquina estaba una chica muy famosa en aquel momento, grandota, muy hermosa, así de repente se descompone y casi se cae por la baranda para la plaza. Digo, ¿qué te pasa? Estoy sin comer desde ayer.
Sí, y sí, los artistas cobraban poco.
Sí.
Y yo iba a hacer un programa que con Adrián Waldoni, que se enfermó, de los artistas olvidados, porque también quiero tocar el tema de la vejez. Lo solo que está la gente, la poca importancia que se le da a la gente mayor, que es la que tiene la experiencia, y a la que los chicos y la gente de mediana edad no les da importancia, y la gente mayor está muy sola.
Nos morimos cuando nos olvidan.
Sí, por eso, pero hay que hacer, ya están haciéndose grupos de lectura y de cosas entre gente grande, y concienciar que no es basura la gente para meterlas en un geriátrico donde los les dan pastillas, los hacen dormir, al contrario, es la gente que tiene la experiencia. Así que ese es un programa que también vamos a hacer.
Cuando lo veas, Adrián, dale un saludo de parte mía, y él se va a acordar de que mi hijo, uno de mis hijos, se llama Adrián.
Sí, yo lo sé.
Porque... ¿Cómo le vas a poner? La mamá que trabajaba a la vez, Adrián, pero llamó a su hijo, Adrián, a tu amigo, y Adrián, y así se bautizó mi hijo.
Sí, no, un día combinamos y tomamos un café con Adrián en la esquina de ahí de la casa.
¿Cómo no?
Porque total era mediodía. Ahora espero, yo le dije, déjame el teléfono de alguien... Por las dudas, si yo llamo y no te encuentro, la llamo a la chica esta que está con él en arte para ver que vaya hasta tu casa, Adrián, porque como está solo,
sí, sí,
¿viste?
Sí.
La gente que está sola no tiene programa, así que, bueno. Y ahora vamos a terminar el programa, le agradecemos a Juan Carlos, toda su historia, una historia muy intensa y muy prolífica, y para nuestro país es un ejemplo, y aparte es uno de nuestros héroes, no de Malvinas, sino del arte. Gracias, Juan Carlos, por haber venido, y te agradezco toda tu paciencia y todo lo que estás haciendo. Sobre todo el tema de Fangio, que eso no lo tocamos, pero lo vamos a tocar en otro momento.
Esto se va a inaugurar acá en Buenos Aires, más o menos en agosto, septiembre.
Bueno.
Va a ser una fiesta muy grande, van a venir como 200 personas de Estados Unidos y acá van a haber como 500 invitados.
Eso es muy interesante. Fangio también era un tipo muy interesante.
Es el gran campeón de la Fórmula 1 de todos los tiempos.
Sí. ¿Él lo bancó mucho Perón o qué?
No, porque él no tuvo una gran carrera, lo hizo todo muy rápido y fue en Europa, pero sí tuvo el apoyo del gobierno de ese momento.
Ajá.
Porque sí, en ese momento también Pascualito Pérez fue campeón del mundo. Estamos en un momento fantástico de la República.
Vos también
Argentina.
Has dado clases, porque te vi dando clases de orfebrería.
Sí. Cuando puedo, enseño lo que puedo.
Pero tus hijos, ¿alguno de ellos está también en lo tuyo?
Mis
o
hijos
los
trabajan los dos. Carlos Daniel o Adrián trabajan los dos. En el oficio, en este momento está.
Y Mariana, ¿no?
Mariana está en este momento en el taller y Merichel que.
Esto fue El Hilo Rojo, con la conducción de Hilda Solano.